tenemos participación del auditorio. Se comunica Enrique Ruelas para preguntar cómo es posible que los norteamericanos hayan escogido a Donald Trump como presidente del país más importante del mundo. Laura Ramírez felicita al doctor Javier Hurtado por el comentario de este martes. Antonio Flores dice, ¿para qué dejaron participar a Trump a la presidenta? A ver si dura, es lo que pregunta don Antonio Flores. Y Araceli Gutiérrez, déjeme terminar de leer bien su comentario, Araceli, y enseguida con mucho gusto lo damos a conocer.
Bien, en los mensajes del chat nos dice aquí Margarita Tejeda, quiero preguntar sobre la tarjeta de circulación. ¿Cuándo la renovarán? La mía ya se vence este mes, ya pagué, pregunté, pero en la recaudadora Prisciliano Sánchez de Oblatos no me supieron decir, dice en su comentario. Bueno, en la teoría, si ya está vencido el plástico, tendrían que entregárselo de manera directa. No debían haberlo retrasado. Lo que yo le sugiero es que se comunique al teléfono de la Hacienda Pública para las tarjetas de circulación. Hay un número que nos dejaron ya hace bastante tiempo para cuando usted paga pagaba el refrendo o la tarjeta de circulación por internet y no le llegaba el plástico, lo solicitaba. Entonces comuníquese, el número que nos dejaron de la Hacienda Pública es 33-3030-1700 para que le puedan entregar el plástico. Así que ya se lo dejé. Marque por favor y nos dice cómo le fue. Uno más antes de continuar con lo que sigue del programa. Dice, ¿cuál es la liga para poder entrar a pagar las infracciones con descuento que se ofrecen por hacerlo por este medio? Es el mismo vehicular adeudos de la Secretaría de la Hacienda Pública, donde pagó el refrendo vehicular, ahí podrá también pagar las multas. Y Margarita López felicita hoy, dice, un favorzote, hoy es día de la graduación de mi hija, se graduó de médico cirujano, quiero decirle que me siento orgullosa de ella y quiero que la feliciten por favor, de parte mía y toda su familia. Ella es Luisa María López del Real, así que felicidades por concluir tu carrera.
Luisa, muchísimas felicidades, enhorabuena por ese éxito profesional y bueno, saludos también para la familia que hace un gran esfuerzo para que sus hijos estudien, cursen una carrera de nivel superior. Hay que recordar que en México solo uno de cada cuatro jóvenes tiene la posibilidad de tener estudios universitarios. Así es de que, sin duda alguna, es un gran logro.
Bien, uno más antes de irnos a las portadas y el resumen local Notisistema de la participación del auditorio. Dice, creo que Estados Unidos no tiene la culpa, más bien la debería México. México debería tener mejor vigilancia en las fronteras. Dice, no que hay tanta corrupción así como nos han acostumbrado, que por 3 centavos entregamos a nuestro México al mejor postor. Nos hace mucha falta estudiar más, es lo que dice este mensaje sin nombre, sin un remitente, pero les agradece la participación. Nos vamos entonces a las portadas, Saúl, y de regreso al resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Frena Pemex, obras y mantenimientos.
El Informador.
Con Plan México, buscan generar confianza en inversión.
Milenio Jalisco.
Con el Plan México, inversión en rango de los 277 mil millones de dólares.
Diario NTR Guadalajara.
Gobierno recauda por verificación 776 millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El cambio de placas en Jalisco iniciará en febrero, confirma el gobierno del estado. Será de manera escalonada y según la terminación de la lámina. La UDG acepta más de la mitad de los aspirantes para el ciclo escolar 2025A. Medicina fue la carrera más demandada. Las clases inician este jueves. En Jalisco, uno de cada tres divorcios se resuelve con la mediación del Instituto de Justicia Alternativa, informó su director Guillermo Cepeda Lecuona. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, lanzó 37 licitaciones para los trabajos de reconstrucción y conservación de carreteras estatales. El PAN en el Congreso local propuso la creación del Instituto Jalisciense de Transparencia para sustituir al ITEI ante la próxima desaparición de organismos autónomos tras la reforma impulsada por Morena a nivel federal. Autoridades de Tlaquepaque refuerzan los operativos para proteger a personas en situación de calle ante el frío que afecta al municipio. Las acciones se concentran en zonas vulnerables como San Sebastianito y Santa María Tequepexpan. La Fiscalía de Jalisco reanudó la búsqueda de restos humanos en la fosa clandestina del Mirador Potrero La Barranca en Zapopan, con el apoyo de un helicóptero para llegar a la zona de difícil acceso.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el auditorio ha estado muy, interesado en conocer temas de economía, así es de que esperan el comentario, el análisis que nos hace cada martes Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Te preguntaban por aquí, Juan Pablo, que les expliques exactamente qué sucederá con México en caso de que se disuelva o haya alguna afectación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenido a tu comentario y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días para ti, para Víctor también y desde luego para todo el auditorio. También muchas gracias a quienes hacen llegar sus preguntas. Respondiendo primero de forma breve, en caso de la disolución del Tratado de Libre Comercio, México sí perdería un potencial de generación de su PIB, yo creo que alrededor de un 20-tantos%, 25% tal vez. Tenemos una enorme dependencia, sobre todo industrial, hacia Estados Unidos, y serían una gran cantidad de sectores los que se verían afectados, en particular nuestro estado de Jalisco es uno de ellos. Dudo mucho que llegue a presentarse porque a fin de cuentas Estados Unidos necesita obtener también mercancías, bienes terminados e intermedios de algún otro lugar y no lo va a hacer tampoco de China. Así es que la manera más económica y rápida de poder satisfacer esa necesidad es desde México. Entonces pasamos ahora también al comentario que había preparado. Una noticia ya llamó mi atención la semana anterior. El IMSS reportó que durante diciembre pasado se perdieron 405 mil empleos formales, lo que representa la peor cifra en este rubro durante 20 años para un mes de diciembre. Por lo tanto, la caída mensual sería de 1.8% en comparación con noviembre, con lo que la cifra oficial de empleos formales al cierre del año termina en 22.238.000 puestos de trabajo. Hay que recordar que nuestro país se caracteriza por una alta informalidad laboral, por lo que en realidad la cantidad de personas que llevan a cabo algún tipo de ocupación en nuestro país es mucho más alta, teniendo una población económicamente activa de 61.4 millones de personas. Con este cierre, la generación de empleo formal en México habría sido de apenas 2/3 partes de lo hecho durante 2023. Representa la peor cifra para un arranque de sexenio y además es la menor cifra de generación de empleo registrada para un año en donde no hubo recesión. Esta cifra preocupa sobre todo en un contexto en donde la demanda por empleo podría incrementarse de forma repentina de cumplirse con las amenazas de deportación masiva que estaría llevando a cabo Donald Trump y con la llegada voluntaria de connacionales a México. El mes de diciembre es donde se registra siempre la mayor cantidad de pérdidas de empleos durante todo el año, para que luego vuelvan a ser recontratadas estas personas mayoritariamente en el mes de enero. Esta es una práctica que llevan a cabo diversos patrones, misma que es irregular y que podría acarrearles problemas. Sin embargo, este año la cantidad de despidos fue muy superior a lo que se esperaba. En años anteriores había sido de 277, 312 y 345 mil personas, para tener este año 405 mil, con lo que simplemente 209 mil empleos habrían sido terminados en diciembre. Otro punto importante que también podremos rescatar de esta nota es que al cierre de 2024 se tienen registrados 1.7% menos patrones a nivel nacional. Es decir, personas físicas y morales que se retiraron de la actividad económica y cuya ausencia representará también mayores dificultades para lograr la cifra de recontratación de personas empleadas durante 2025. La generación de empleo en 2024 se llevó a cabo en sectores que naturalmente observaron crecimiento, como lo son transportes y comunicaciones, comercio y la generación de energía eléctrica. En cambio, el peor sector fue el de la construcción, en donde se perdieron el año pasado casi 114 mil plazas. Es de notar el incremento en las plazas de generación de electricidad, ya que el crecimiento en este sector es indicativo de mayor actividad operativa en un país en el corto plazo, y en el largo plazo también es de más inversión y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país este tipo de contratación proviene principalmente del sector público y así del cumplimiento de presupuestos federales, por lo que no podemos suponer el beneficio que se lee regularmente en este tipo de economías en donde la electricidad la generan los participantes del sector privado. Como pasa siempre que platicamos de un indicador promedio para toda la República, algunos estados se encuentran a la cabeza de la generación de empleo y en esta ocasión fueron el Estado de México, Hidalgo y Guerrero. Y por otra parte, el gran perdedor fue Tabasco. Este dato refleja la debilidad en la actividad económica del país, misma que durante 2024 cerró con un cuarto trimestre con datos provenientes de la IGAE, que indica riesgo de crecimiento nulo en el Producto Interno Bruto, que daría como resultado un crecimiento promedio anual de todo 2024 alrededor de 1%. La estimación oportuna del PIB la tendremos apenas el 30 de enero, pero el dato de una cantidad tan alta de despidos en un periodo de crecimiento indica que la debilidad fue mayor a la esperada. efecto de la incertidumbre originada por un doble periodo de transición, tanto en México como en Estados Unidos, y principalmente a que el segundo aún representa serias incógnitas para el desarrollo de nuestro país, no solo de forma inmediata, sino también por el futuro de la negociación del T-MEC, que supondrá un freno de mano al crecimiento en nuestro país, no solo durante este año, sino también durante 2026. Con la menor cantidad de recursos invertidos por parte del gobierno federal para reducir el déficit presupuestal y con este tipo de escenarios, a la economía mexicana le espera un primer trimestre de 2025 complicado, con altibajos en diversos escenarios y con volatilidad en los mercados financieros. Así es que más vale estar preparados, llevar a cabo mejores presupuestos para administrar mejor nuestros gastos y simplemente revisar aquellos rubros en donde podamos ahorrar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, no sé si a grandes rasgos nos pudieras dar tu opinión del Plan México. Esta inversión millonaria en dólares que se anuncia, ¿es la solución a lo que se tiene como proyectado para poder potenciar esos sectores en el industrial, el de turismo, por ejemplo?
Me parece que siempre una iniciativa de este tipo es bienvenida, sobre todo cuando hay coordinación a nivel federal, se están facilitando trámites, por ejemplo, para acelerar la apertura de empresas. Y en este caso lo que creo que no va a ser tan útil es el tema del otorgamiento de crédito, porque aunque se den mayores facilidades administrativas, a fin de cuentas la tasa interna de referencia sigue siendo alta. Es decir, este es un periodo en donde México aún otorga un crédito caro y no tiene tanto que ver todavía con el tema bancario, sino simplemente con lo que dispone el Banco de México. Así es que dudo que este pueda tener efectos inmediatos en el corto plazo, sobre todo en la parte de las pequeñas empresas. En la atracción de inversión me parece que sí, que México siempre ha estado en el foco de diversos inversionistas a nivel internacional, no solo en el tema de inversiones pasajeras, sino fijas dentro del país. Así es que sí podría ser beneficioso. Sin embargo, mientras exista la duda y la sombra de la renegociación del T-MEC, posiblemente se también va a representar un freno para este mismo plan. Así es que creo que hay varios factores externos que no permiten que se implemente al 100% y que los beneficios por lo pronto van a seguir siendo acotados.
Muy bien. Juan Pablo, gracias por tu comentario y las explicaciones para el auditorio. Muy buen día.
Gracias a ustedes, Víctor. Que tengan muy buen día.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar a Fernando Núñez. Él tiene otro reporte en materia de seguridad, así que adelante, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta esta mañana. En materia de seguridad, contarles que durante estas últimas horas se han registrado algunos acontecimientos de seguridad importantes, entre ellos detenciones que lleva a cabo la autoridad pertinente. Decirles, por ejemplo, un hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara, y es que tras un operativo que lleva a cabo la policía municipal, se logró la detención de un sujeto que habría dañado parte de lo que es una sucursal bancaria en la colonia San Carlos. Tras el operativo que lleva a cabo, que es conocido como Operativo Puma, unidad de la Agrupamiento de Paz, esta es la que es la Unidad de Recuperación del Estado y Derecho de la Paz, pues se percató que en este establecimiento que se encuentra sobre Héroes Ferrocarrileros, entre la avenida Doctor Roberto Michele y la calle Amapola, pues se encontraba un sujeto dentro de las instalaciones, por lo que rápidamente se dieron a la tarea de detenerlo. Entre sus pertenencias, este hombre llevaba consigo lo que corresponde a un martillo, unas pinzas mecánicas, una punta metálica, un cuchillo, así como una mochila. Este hombre pues intentaba robar dentro de las instalaciones, además de los daños que generó, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades, a disposición del Ministerio Público. Se trata de Roberto Carlos N., un hombre de 34 años de edad. Pero decirles que este no fue el único caso que se registró durante estas últimas horas. Y es que en el municipio de Zapopan, sobre la carretera Colotlán y Alta Luz, una persona llegó lesionada, está con impactos de bala en la espalda. De acuerdo a su versión, él se encontraba circulando a bordo de su vehículo sobre la calle Morelos, esto en sentido de la calle Hidalgo hacia la colonia La Magdalena, cuando se percató que varios sujetos comenzaron a dispararse, uno de ellos a bordo de una camioneta y otro más a bordo de un vehículo, por lo que él decidió acelerar la marcha para evitar este tipo de situación. Sin embargo, de un momento a otro se sintió lesionado, por lo que se dirigió hasta este puesto de socorro del municipio de Zapopan para recibir atención médica. Ya una vez que llegó este hombre de 43 años de edad, pues los médicos le dijeron que evidentemente y que sí, presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la parte de la espalda, por lo que tuvo que ser valorado y estabilizado por las autoridades. Por suerte, el estado de salud de esta persona pues no se reporta en estado grave, afortunadamente, tras este desafortunado acontecimiento. Pero también decirles, compañeros, que en la colonia Lomas de la Primavera, sobre Encinos y Avenida del Arroyo, otro acontecimiento que se registra en estas últimas horas, un hombre fue localizado. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, acudieron a verificar un reporte de una persona que se encontraba desorientada, deambulando en la vía pública en estos cruces señalados de la colonia Lomas de la Primavera. Tras entrevistarse con esta persona, quien habría hecho el reporte, indica que este hombre llegó hasta su domicilio y le mencionó que vivía en el municipio de Guadalajara, solo que no sabía cómo llegar, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades. Ya una vez se hacen los trabajos con trabajo social del municipio de Guadalajara, pues se percatan que se trata de un hombre de 74 años de edad, el cual pues fue trasladado hasta sus instalaciones para poder hacer los trámites correspondientes y las acciones pertinentes para poder regresar con sus familiares. Este hombre de 74 años de edad que se encontraba pues lejos de casa en el municipio de Zapopan. En materia de seguridad, compañeros, hasta el momento la más relevante que se ha registrado durante esta última hora.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por el reporte. Seguimos en comunicación. Hasta pronto.
Compañeros, seguiremos pendientes. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando Núñez. Hay participación del auditorio. Hay algunos mensajes que tenemos por acá. De hecho, algunos ya dirigidos a la maestra Laura Puebla. Enseguida se los vamos a dar a conocer, porque ella nos viene a hablar de cómo fue el proceso de admisión para estudiantes a nivel superior y las opciones que quedan para los que no quedaron en la carrera de su preferencia. Acá en torno a la nota de Marc Hernández nos dicen: excelente iniciativa del PAN para regresarnos a los ciudadanos la capacidad de defendernos de los abusos y mal uso del dinero público y nuestra información personal, es lo que dice este mensaje. Muchas gracias. Y sobre el tema de movilidad, dice David, en López Mateos creo que la posible solución podría ser eliminar los semáforos de Plaza del Sol y las calles que topan con López Mateos para poder incorporarse. Lo podrán hacer en el retorno que se encuentra en Mariano Otero. No sé si es buena solución, pero bueno, es mi aportación y ahí está. Gracias, es su reporte. Hacemos una pausa, regresamos después del corte.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos aquí en la cabina de la estación de las noticias, que además ya es costumbre, cuando se publica el dictamen de admisión de la Universidad de Guadalajara, el siguiente día tenemos la oportunidad de platicar con la maestra Laura Margarita Puebla Pérez, ella es coordinadora de control escolar, para hablarnos de los números, para hablarnos de los espacios que quedan disponibles para aquellos estudiantes que no lograron su propósito de ingresar en este calendario. No se agotan las oportunidades, siempre hay una esperanza, y además lo hemos reiterado, no es debido a muerte si no salieron. Siempre hay una oportunidad de ingresar a la UDG o de tener otras, digamos, ofertas. Maestra, bienvenida y feliz año.
Feliz año, muchas gracias a ustedes y a todo el amable auditorio que nos escucha. Contentos, por un lado, porque volvimos a superar esta barrera histórica del 50%, incluso superamos, admitimos hasta este momento el 54.30% del total de los aspirantes, y que este porcentaje va a subir con la esperanza de que las personas que no quedaron admitidas en alguna de las carreras opten por estos cupos disponibles. Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer? Consultar nuestra Gaceta Universitaria. Es muy importante que la consulten porque cada una de las carreras que se ofertan en nuestra red universitaria trae distintas notas. la carrera que seleccionen les va a llevar a una nota en la que va a decir horarios, quizá requisitos, como en el caso de las carreras del CUSEI, que se está pidiendo un mínimo para los que van a lo piden como una segunda opción de 130 puntos, o simplemente han tenido la necesidad de valorar si no entregaron su certificado. En algunos centros, como en el caso de Cuchapala, se les está autorizando que entreguen el documento y que participen por esta carrera. También vale la pena mencionar que ese es lo que van a estudiar, por lo menos este próximo ciclo. Que si deciden que esa no es la carrera a la que querían ingresar, entonces tendrían que darse de baja y volver a hacer trámites para la licenciatura, quizá la que haya sido de su elección, u otra que en el trayecto se hayan dado cuenta que era lo que querían. Yo siempre he insistido que lo más interesante de este proceso no son las fechas nada más, que vamos a iniciar otra vez del 1 al 28 de febrero. Lo más interesante aquí es que revisen los planes de estudio, sus contenidos, las instalaciones, el ambiente que se da en cada una de las carreras que se ubican en los distintos centros universitarios. Que se den la oportunidad de platicar con los alumnos que ya están ahí e incluso con los profesores y muy especialmente con los coordinadores de carrera. No nada más es quedar admitido, es darse cuenta que inician una etapa profesional, que también deben de saber cómo me voy a titular, debo hacer prácticas profesionales, incluye servicio social en donde yo quiera. Todo este entorno es realmente lo que yo tengo que tomar en cuenta antes de inscribirme a una determinada
¿Es
carrera.
¿Es alto el nivel de movilidad, digamos, de estudiantes que entran a una carrera y terminan cambiándose?
Generalmente no, pero sí en el caso de los cupos disponibles. Nosotros insistimos en que tomen cualquiera de estas ofertas porque a veces nos damos cuenta que no se dieron la oportunidad de leer todo, pues son 134 ofertas, digo, tampoco es tan sencillo. Sin embargo, nos podremos ir por las áreas de conocimiento. Incluso hemos observado que hay muchos no admitidos en algunas de las carreras creativas del CUAD. Pero podemos observar que en Cuchapala tenemos la ingeniería en animación y tecnologías creativas. Entonces,
esa es muy buena.
Exacto, porque no se compara a la carrera que yo originalmente pensaba ir al CUAD y ahora me voy a revisar el plan de estudios de esta en animación y tecnologías. Las autoridades del Cuchapala están recibiéndolo, los están atendiendo. Y bueno, una carrera muy demandada, abogado, pero la tenemos en la red. Eso significa que si no salí en la zona metropolitana, ¿qué tanto significa para mí cambiarme a una región? ¿Cuál es la que me queda más cerca? La movilidad a veces no la consideramos como algo que se encuentra en nuestros planes, pero las personas que han hecho esta movilidad regresan muy satisfechas, incluso por la calidad de vida que es distinta en la zona metropolitana que en algún municipio que tiene de verdad muy buena calidad de vida. Estoy pensando en Los Altos, estoy pensando en Puerto Vallarta. Y bueno, estamos pensando ahorita en el entorno principal de nuestro país, pero a los que ya son alumnos, siempre también les hemos estado insistiendo que revisen la movilidad con otras universidades en el mundo. La Universidad de Guadalajara tiene muchos convenios y vale la pena que se internacionalicen. Esta salida de nuestro entorno familiar, de nuestro quizás hasta zona de confort, nos va a ayudar a ver otras culturas
a crecer. Además, si estudiantes de otros puntos del país e incluso fuera se vienen a estudiar a una de las universidades de Guadalajara, ¿por qué no pensar en esa opción? Si no hay lugar aquí en la zona metropolitana, puedo irme a una ciudad media y perfectamente sacar la carrera.
Totalmente de acuerdo. Entonces, yo los invito, es el último día para que se inscriban en estos cupos disponibles, que son 2,675. Lo primero que tienen que hacer es consultar nuestra gaceta en los medios electrónicos, sí, para que puedan revisar las notas y sobre toda esta baraja de oportunidades que existe aquí, todas estas opciones, puedan entonces decir, pues voy a ir por estas tres. El registro es en línea después de que revisan las notas y solo tienen hasta el día de hoy. La intención de dar solamente este par de días obedece a que queremos que inicien sus cursos como todos los demás. Las clases inician el próximo 16 de enero.
¿Nos podría dar otros ejemplos de dónde hay espacio en estos momentos,
claro,
maestra?
Que sí. Por ejemplo, aquí cerca podríamos pensar en Cutonalá, tenemos ingeniería en energía, la licenciatura en salud pública, la licenciatura en estudios liberales, la licenciatura en historia del arte, ingeniería en nanotecnología. En Valles, lo que conocemos como la ciudad de Ameca, entonces tenemos varias ingenierías como en diseño molecular de materiales, en electrónica y computación, y en sistemas biológicos. Pero también tenemos las licenciaturas en agronegocios, en gerontología, en ingeniería en automatización industrial, en nutrición, en tecnologías de la información, en trabajo social y en turismo. Podríamos mencionar incluso la licenciatura en biología que se encuentra directamente en lo que nosotros conocemos como el CUCBA. Hay que pensar que a veces los planes de estudio llevan algunas asignaturas que se antes identificaban como tronco en común. Ya no se identifican así porque ya no son planes de estudios rígidos. Pero si la persona por alguna razón no salió en veterinaria, ¿por qué no compara el plan de estudios que ya conoce, uh-huh, yéndose
a biología
uh-huh, y comparar cuáles asignaturas en algún momento le pueden ser acreditadas? Pero también tenemos ahí la de la ciencia de los alimentos. En CUCEA tenemos en administración gubernamental y políticas públicas, en gestión y economía ambiental, en economía, en recursos humanos, en tecnologías de la información, en turismo. Y en el CUCEI son varias, como ingeniería fotónica, ingeniería en electromovilidad y autotrónica. Es una carrera nueva que de verdad ahorita ya estamos viendo todos estos... Sí. Vehículos, ¿no? Tenemos ingeniería en topografía geomática, en ciencias de los materiales, ingeniería química, y tenemos las licenciaturas en física, en matemáticas y en química. En el CUSH. En el CUSH, por ejemplo, tenemos...
¿En química hay lugares?
Sí, en ingeniería química hay lugares, uh-huh, y en la licenciatura en química también. Son dos carreras distintas.
Eso en el
CUSEI. Sí. En el caso del CUSH, pues seguimos teniendo lugar en... Trabajo social, geografía, letras hispánicas, historia, en estudios políticos y de gobierno, en sociología, en trabajo social. Y bueno, yo observo que existen carreras que fueron muy demandadas en la zona metropolitana, pero que hay lugar en las regiones. Dentro de nuestras carreras más demandadas, que ya la Universidad de Guadalajara ha hecho una apertura por más de una... Por darlos en más de una sede, pues aquí están saturadas, pero en la región no están saturadas y hay posibilidades de ingresar. Uh-huh. Son 2,675 cupos, son distintas carreras, unas se repiten, entonces hasta esas que se repiten, que están dentro de las más demandadas como abogado, hasta puedes seleccionar en cuál queda más cerca o qué ciudad le parece mejor para establecerse un tiempo.
En el Centro Universitario de Guadalajara, que se ha especializado, que es nuevo, que acaba de abrir, y su especialización son carreras tecnológicas, ¿se llenó el cupo?
Sí, ahí se llenó.
¿Completamente?
Completamente, sí. Todas las asignaturas quedaron, todas las carreras quedaron saturadas.
Ajá. Ahora, sé que lo hemos repetido, maestra, en años anteriores, pero sigue el mismo comportamiento de los estudiantes. Se concentran en 10 carreras tradicionales que además se llenan rapidísimo.
Sí, de verdad es impresionante, pero creo que tiene su razón de ser. Nos encontramos con la mejor carrera de medicina. Está bastante... reconocida, y cómo le podemos hacer si ya la Universidad de Guadalajara de entrada la oferta en 11 centros universitarios y en todos está lleno, y los mejores puntajes se encuentran también en esa carrera. He visto promedios maravillosos que dices, para mí este es un primer lugar, pero te das cuenta que arriba de esa persona hay por lo menos otros 30. Entonces, medicina, que se oferta en 11
centros.
En 11 centros universitarios, psicología, que se oferta en 9 centros universitarios, y aún así por ahí vienen algunas regionales que está psicología, cirujano dentista, que se oferta en 4, abogado, que se oferta en 11, está entre las más demandadas, nada más en la zona metropolitana se llenaron, pero insisto, en las regiones hay lugar. La licenciatura en enfermería, que incluso la tenemos aquí muy cerca en Chapala. Entonces,
¿se llenó también?
No, ahí hay lugar.
Hay lugar.
Ahí hay lugar. Y la tenemos en 11 centros universitarios. Por eso le digo que ahora el comportamiento es un poco distinto. Porque podríamos decir, sí, son las carreras más demandadas, pero en un domicilio. Porque todavía hay lugar. Si esa es tu profesión, observa los lugares disponibles en la Gaceta.
Salvo medicina está todo lleno, ¿no?
Salvo medicina está todo lleno, que finalmente es una de las carreras que nuestro rector general ha insistido en que se abra lo más posible. Sabemos que es una carrera que necesita tener de la mano un hospital-escuela, no es solamente el aula en sí, por lo tanto no es tampoco una carrera tan fácil de abrir. Y bueno, para concluir, tenemos la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que ya se abre también en 3 centros universitarios, la Licenciatura en Negocios Internacionales, que se abre en 5, Arquitectura, que se abre en 3, Nutrición, que se abre en 9, pero que también hay lugar en otros, ahorita lo acabo de mencionar, y la Licenciatura en Contaduría Pública, que también tiene lugares disponibles en otras regiones, pero ya la tenemos abierta en 8 centros. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que esta apertura que ha tenido la institución de llevar la educación al interior del estado ha sido verdaderamente un acierto. Ya no se tienen que venir para acá, y lo que ahora estamos invitando es a los que están en la zona metropolitana, volteen a ver al interior del estado.
Se comunica a Ramiro Armando Rubalcaba, dice, hice trámites a la maestría, pero no subí en documentos a control escolar. Cuando intenté, ya no era fecha, se cierran estos procesos, ¿no?, de manera inmediata en las plataformas. Llamé y fui a rectoría, pero no me da ninguna solución. Le pregunta, maestra, si puede ayudarle.
Me llevó su información. Vamos nosotros a tratarnos de comunicar. Espero que por aquí diga cuál maestría era. No lo alcanzó a leer dentro. Ojalá que pueda decirnos, anota un teléfono. Con mucho gusto nos comunicamos con él. Y aquí la situación sería platicar con el coordinador del posgrado para saber si tiene el lugar disponible, y en ese caso le podríamos ayudar.
Dice este mensaje, a mi hijo no le están tomando en cuenta un promedio del certificado de la, el promedio del certificado de la prepa para su puntaje de admisión, tomándolo en cuenta rebasa el puntaje mínimo para su carrera. Los documentos los subimos en tiempo, informa, ¿qué podemos hacer? Dice Rosy, necesito sus datos.
De verdad, sí, sería una situación totalmente fuera de lugar, porque aquí yo observo que las personas deben de anotar su código con el que están ya como alumnos del bachillerato. Si anotas el código de alumno, el sistema con el cual se hace el proceso de admisión identifica este número y en automático, de manera electrónica, va a tomar el promedio. Ni siquiera lo tiene que entregar. Entonces, cuando me dice que lo subió, pero que es de la universidad, no es como algo que debiera de ser. Si la persona incluso nos puede mandar, entiendo que tienen ustedes un chat, una imagen de sus resultados, y vemos que sí anotó el código, pues entonces sí sería un problema del sistema. Pero si no anotó el código, no podríamos saber de quién se trata. Solo las personas que no vienen de nuestros bachilleratos son los que deben de subir la imagen del certificado y ver el promedio. Las personas, nuestros compañeros, a quien por cierto les quiero dar un gran reconocimiento, todos mis compañeros coordinadores de control escolar, que incluso parte de sus vacaciones pues se quedan en pendientes, porque pues están atendiendo todas estas solicitudes. Ellos se encargan de revisar pues que si aparece la imagen. Si no aparece en la imagen y no está anotado el promedio, pues por supuesto que no se la va a tomar en cuenta. Entonces, si sí lo subió y no haya anotado el código, entonces se podría haber tomado de la imagen el mismo. Si anotó el código, no era necesario que subiera la imagen. Podríamos confirmarlo, pero no es que nosotros no lo hayamos tomado en cuenta. Quizás no hizo el proceso como está establecido dentro de la solicitud del aspirante.
Bien, otro de los mensajes tiene un problema similar. Dice que hizo trámites a arquitectura, pero no se cargó el sistema de significado y no se lo están tomando en cuenta. Que la universidad solo reconoce los puntos de examen, aun cuando su promedio de prepa fácilmente pudo haber sido admitido. Dice que no cargó el sistema de certificado de probatoria elegible como documento.
¿Él no lo cargó?
Ajá. Dice, sí, no cargó el sistema de certificado de preparatoria a su sobrino, sí.
Ah, entonces, como no, digamos, en otras palabras, no subió la imagen en el sistema, ¿cómo vamos a anotar un promedio?
Bueno, otro mensaje dice que si usted daba clases de lógica en las áreas cuando ve esa rama, si es así, le dio a Marta López, la saluda.
Ay, gracias Marta, es una asignatura que amo, lo sabes.
Dice que cuando estará la entrevista completa, bueno, una vez que concluya este informativo en notisistema.com, usted podrá escuchar la entrevista completa con la maestra. Y dice, pregúntenle si es posible cambiar de carrera de una a otra siendo estudiante de segundo semestre.
No existe el cambio de carrera a una a otra porque para cada una de ellas se concursa, se autoconcursa con los puntajes obtenidos. Entonces, si ya se encuentra en el segundo ciclo, lo que se le recomendaría en el caso de que no haya sido lo que ella, la persona esperaba, bueno, pues entonces procedería a hacer una baja, vuelve a hacer trámites a la siguiente carrera, que seguramente va a ser otra puntuación con la que va a hacer el autoconcurso, y puede poner a su consideración su certificado para ver la posibilidad de que se le acrediten algunas de las asignaturas que sean semejantes al plan de estudio.
¿El proceso es entonces directamente en control escolar del centro universitario hacer la baja y luego aspirar normalmente como cualquier estudiante?
Así es, porque finalmente para ser un alumno de una determinada carrera van a obtener un determinado puntaje.
De acuerdo.
Y de otra carrera son otros puntos. Uh-huh. Ese es el autoconcurso al que nos referimos.
¿Cuándo inician los trámites para el nuevo calendario?
El primero de febrero, y durante todo el mes de febrero se llevarán a cabo los registros correspondientes.
Recuérdenos así, grosso modo, porque ya lo estuvimos informando desde ayer que se dio esta rueda de prensa, ¿cuáles fueron los niveles de admisión este año en la Universidad de Guadalajara? A nivel licenciatura.
¿Los niveles?
Sí, ¿a qué porcentaje?
El porcentaje de admisión.
Sí, el global.
Sí,
ok.
Y le pregunta a Fernando Martínez, maestra.
54.30%.
54.30%, ¿qué significa cuántos estudiantes?
17.264 hasta este momento. Esperamos que esto se incremente con los cupos disponibles.
Fernando Martínez le pregunta, la carrera de odontología fuera de Guadalajara, ¿dónde hay otras opciones para quien no salió en listas? Lo mencionó por ahí, ¿no?
Sí, bueno, en este momento todo quedó saturado, igual que medicina, pero también se oferta en Cualtos, en Cusur y en Cutlajomulco.
Arquitectura, que dónde la pueden encontrar, sí, menciona otro municipio,
sí,
¿no?
En Cucosta y en Cutonalá.
Cucosta y Cutonalá, ahí está para quien preguntaba. Y preguntan, ¿por qué no ampliar un poco más? Apenas salieron en lista, dice que su hijo tramitó para diseño gráfico, donde habrá lugar y le faltaron 12 puntos. ¿Por qué no se amplía la capacidad?
Ahí es importante que el aspirante recuerde que les hacen una entrevista de ciertas habilidades creativas. Si revisa si aprobó ese examen adicional o no, porque aunque hubiese lugar, si no tiene la habilidad que los profesores le están evaluando, no se trata de porque hay lugar, se trata porque ellos evalúan además estas otras capacidades.
Raúl Iñiguez pregunta, ¿cuándo ingresan a clase los estudiantes de preparatoria? Y maestra, ya para concluir, nos quedan unos cuantos minutos, ¿cuál es la recomendación para todos estos estudiantes que no ingresaron en este calendario de la Universidad de Guadalajara? Para algunos de veras se agobian, se angustian, les da ansiedad, consideran que ya no hay salida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice después de analizar todos estos datos?
Bien, bueno, en primer lugar, yo considero que de momento no está en sus manos, porque hemos visto promedios muy buenos de certificado, hemos visto que están a décimas, a milésimas de poder ingresar, pero que la Universidad de Guadalajara no puede recibir más porque no hay más espacio, y sobre todo en aquellas carreras en que se requieren entrar a laboratorios, a hospitales, se utilizan reactivos, entonces no puede ser como masivo, hay que tener el cuidado civil también hacia nuestros estudiantes. Yo les recomendaría que, dado que ya no van a poder cambiar su certificado de bachillerato, el promedio en su certificado, se preparen con los cursos relacionados a en qué consiste el examen. Para mí, el aspecto del estrés me hace ver que algunas personas, por eso, no dan la respuesta en este proceso que solamente es de razonamiento. Los invito a que con anticipación visiten las instalaciones, revisen el mapa, porque llegar de por sí con el estrés de que ya voy tarde, para luego hacer a lo mejor una fila donde me van a acomodar por un orden, instrucciones que tenemos de acomodo el día del examen por lista, y aparte andar buscando la puerta, aparte quizás llovió, a lo mejor ese día no durmieron bien. Entonces es controlar un poco el estrés. Yo creo que, en mi opinión, la mejor manera de controlar el estrés es haciendo ejercicio o haciendo alguna otra actividad que te gusta, a quien le guste ir al cine, a quien le guste leer. Yo no quisiera que se considerara como que ya nunca lo voy a poder lograr, porque al contrario, porque no lo toma como un reto, se prepara para el siguiente examen e incluso se da la oportunidad de verdad, vio el plan de estudios, revisó las asignaturas. En la Universidad de Guadalajara es puertas abiertas, visiten esas instalaciones, dense una vuelta, porque también existen los alumnos que quedaron admitidos y luego resulta que eso no era. Bueno, y los he visto con una suerte de que buscan en otra área del conocimiento y vuelven a quedar admitidos. ¿Qué le puedo decir? Entonces, es una situación pues muy, muy personal, pero los invito a que se den el tiempo de conocer más.